Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movilsa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Continúa Deportes COPE, ahora Deportes COPE en Alicante, con lo que está pasando en este jueves 30 de mayo de 2024, 3 y 25 minutos de la tarde. Tenemos 28 grados centígrados, un día caluroso en Alicante. Y hoy, como todos los días, vamos a hablar mucho del Hércules. Hemos preguntado por la campaña de abonos, con la venta que va a buen ritmo para la próxima temporada. Nos dicen desde el club que ya van camino de los 2.000 abonados, pero estamos a la espera de que confirmen dónde se pueden sacar los carnets en persona. Va a habilitar el Hércules un punto para sacar los abonos, aparte del antepalco del Rico Pérez, que todavía no se puede ahí. También va a habilitar el Hércules un punto para sacar los abonos en la ciudad de Alicante. Dicen desde el club que está todo ya casi preparado, pero que aún no hay fecha de apertura para esos o ese emplazamiento. Esto es importante para muchos que necesitáis acudir físicamente al punto de venta o al antepalco del Rico Pérez, que no podéis llevar a cabo la compra online, por ejemplo, para el abono familiar, para esos descuentos para familiares directos, hay que presentar el libro de familia, o para los tipos de abonos para persona con movilidad reducida o el abono solidario. Ninguno de estos se puede obtener a través de la venta online, que es la única que está habilitada en este momento. En fin, esperemos que el club no tarde mucho en abrir, en habilitar esos puntos de venta física. Insistimos que nos cuentan que está todo preparado y que solo falta ponerlos en marcha. Dicen desde el Hércules que de los más de 1.500 abonados ya confirmados, muchos son nuevos, no lo eran la pasada temporada, y que la estimación es superar para la próxima liga en Primera Ref los casi 9.500 abonados de esta liga, de esta temporada del ascenso. Y tenemos que hablar de la plantilla y de una efeméride que se cumple mañana, 31 de mayo, y de baloncesto. Enseguida también con Miguel Ángel Gil, con su análisis, resumen, notas de lo que ha sido la temporada para el Lucentum, que terminó el viernes pasado. Deportes COPE en Alicante, Quique Sánchez en la realización. Un saludo de Carlos Cuenca. Va a estar la cosa entre 9 y 10 fichajes. En los últimos días Peña y Torrecilla nos han dicho que, sobre todo Peña, que lo de los fichajes siempre le pone la coletilla, que también comentábamos ayer, que va a ir en función de las oportunidades que del mercado, de futbolistas interesantes que puedan aparecer, de futbolistas que a lo mejor cuando avance la pretemporada no entren del todo los planes de Torrecilla y se le pueda buscar salida. Bueno, el plan es más o menos el siguiente, de el Hércules, de la dirección deportiva, de esa comisión deportiva, que está integrada, como sabéis, por Peña, por Torrecilla, por el propio Enrique Ortiz y también por Javier Portillo, que asesora desde dentro o desde fuera, como queráis. Dos centrales quiere el Hércules, ¿eh? Dos centrales. Uno es Antonio Montoro, el central del Real Unión de Irún, y el otro veremos. Se quiere firmar a dos centrales. También quieren firmar a un mediocentro defensivo, ese que no terminó de llegar en enero. Y al margen de lo que hay, la idea es fichar a un pivote defensivo para que juegue por delante de la defensa. También quiere el Hércules a un extremo, ¿eh? Ojo a esto, porque quieren a un jugador con desborde por fuera. Aquí hay muchos y muchos van a seguir. Está Nico, está Javi Moreno, está Richie, está Alvarito. Parece que Ketu tiene abierta la puerta de salida. Y quieren otro más. Quieren otro futbolista con desborde por la banda. También se busca un media punta, desborde por dentro, un 10. En este caso, Antonio Aranda, el jugador del Lugo, es el que gusta a Torrecilla y así lo admite él mismo. También busca el Hércules dos delanteros, un delantero senior y seguramente un delantero sub-23, al margen de Costia y de Méndez, ¿eh? Y a ver qué pasa, también cómo avance el mercado. Pero la idea es firmar dos más para la posición de 9. Un lateral izquierdo, ahí solo está Retu en este momento. Un lateral derecho o dos laterales derechos. Si se queda Samu, sería uno más. Y también un portero más, porque no hay que olvidar que Abad necesita un suplente. Así que estos son, eso, entre 9 o 10. Y muchas de estas posiciones van a tener que ver con el juego de las fichas sub-23, ¿eh? Cómo encajan las fichas senior, las fichas sub-23. Por ejemplo, el portero seguro que será sub-23. Los laterales, pues alguno de los dos tendrá opciones. Si se queda Samu, seguramente venga un lateral derecho para para esa posición con ficha sub-23. Bueno, más o menos así están las cosas y más o menos esto es lo que quieren Torrecilla y Peña para reforzar el equipo, más allá de los muchos que se van a quedar, que ya lo sabéis, ¿eh? Ayer contábamos que están en la rampa de salida de la Nava, Ketu y Candelas, y alguno más que se va a ir, ¿eh? Si van a fichar dos centrales, seguro que de los tres que tienen contrato más Sergi Molina, alguno de esos también va a terminar saliendo. Una década se va a cumplir mañana con el Hércules fuera del fútbol profesional. Ahora hablamos de todo esto con Pablo Verdú, compañero de la Agencia EFE y del Español de Alicante. Mañana se cumplen 10 años del descenso de segunda, que fue en Anduba, con una victoria con gol de Sardinero. El Orihuela calienta para la final por el ascenso. Partido de vuelta en Baracaldo este sábado a las 6:30 de la tarde en la Cesarre. Ya sabéis que el Orihuela defiende el 3-1 de la ida. Hay tres autobuses de aficionados escorpiones confirmados. Y además, lo paga el club, por cierto, los autobuses y el Orihuela. Y se va a montar una pantalla gigante en los arcos, con entrada libre para quien quiera entrar a ver el partido, que es el sábado a las 6:30 de la tarde. Vamos a hacer tiempo de análisis de baloncesto, enseguida con Miguel Ángel Gil. Vamos a hablar de la próxima temporada, de a ver qué pasa, su análisis y su balance también de esta que terminó con el playoff. Y vamos a hablar de motor. Luego viene Santos, que hoy está currándose su episodio número 75 del podcast Puesta a Punto. Todo esto aquí en Deportes Cope. Enseguida, tiempo de opinión herculano con Pablo Verdú.
¿Estás cansado de la molestia de llevar tu coche al taller? ¿No tienes tiempo para recogerlo? Formovisa tiene la solución perfecta. El exclusivo servicio puerta a puerta completamente gratuito. Recogemos el coche en tu casa o lugar de trabajo. Lo llevamos al taller y luego te lo devolvemos. Así de fácil. En Formovisa valoramos tu tiempo y tu comodidad. Servicio puerta a puerta. Llámanos hoy mismo y experimenta la diferencia. 965-65-7312.
A esos vecinos que cada vez que vuelven de la compra dicen qué caro está todo, queremos decirles que hemos abierto un nuevo Supeco en la avenida Doctor Jiménez Díaz de Alicante. Con precios como el papel higiénico Renova de 6 rollos a 2 euros, seguro que ahora van a decir más qué barato está todo. Supeco, tu súper económico.
Toldos Vázquez, más de 50 años colocando y fabricando toldos.
Toldos Vázquez, líder en fabricación y colocación de toldos automáticos y mando a distancia.
Toldos Vázquez, toda una organización a su servicio en calle Callosa Segura número 9, Alicante.
Teléfono 965-170051.
Su toldo en Toldos Vázquez.
Buenos días, David. ¿Me pones un café con leche y un bocadillo? Carglass ha abierto un nuevo centro en Petrer y se nota. Estamos en Avenida del Mediterráneo 143. Ven a descubrirlo.
Carglass cambia, Carglass repara.
Deportes. Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Está Pablo Verdú en Deportes Cope. Seguimos sumando también minutos de análisis a este impasse tras el ascenso del Hércules y el inicio de la pretemporada. Compañero de la Agencia EFE y el Español de Alicante, muy buenas, Pablo, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, Carlos, buenas tardes, ¿qué tal?
Hoy además escribes un análisis para EFE sobre una efeméride que es mañana, día 31 de mayo, de ingrato recuerdo para los herculanos. Mañana cumple el Hércules una década fuera del fútbol profesional, ¿no? Y bajó ganando, además, fue 0-1 al Mirandés, se acordarán muchos herculanos.
Sí, bueno, no son efemérides bonitas de recordar, pero bueno, pero estamos para las bonitas y para las feas, ¿no? Y desgraciadamente, hombre, mejor... Ahora mismo tenemos mejor humor para afrontar este tipo de celebraciones, ¿no? De recordatorios, porque venimos de un subidón, como es el ascenso. Y bueno, pero no conviene nunca olvidar que esta sigue siendo la peor etapa de la historia deportiva del Hércules, que nunca había estado una década, más de una década, fuera del fútbol profesional. Y por muy bien que lo haga, ya va a superar la década, porque aunque suba el año que viene, serán 11 años, con lo cual seguirá siendo el peor tramo histórico del deportivo del club en su centenaria historia.
Marcó Sardinero aquel día en Anduba, ganó el Hércules, ¿eh? Hay que decir, Pablo, lo explicas en tu análisis, que fue la única victoria en 13 partidos, claro. ¿Eh? Y el equipo estaba tieso, muchas lesiones, ambiente malo y bajó el Hércules.
Recuerdo que fue una crónica de una muerte anunciada, pero no tiene también narices que el único día que rompes la racha no te sirva ni siquiera para mantener la categoría, con lo cual imagínate lo herido de muerte que estaba ese equipo, ¿no? Si recuerdas, el ambiente del vestuario estaba muy contaminado también, con jugadores que habían venido a través de Quique Pina, con otros que habían venido de no sé dónde, y aquello estaba muy viciado, ¿no? Y luego llegó Llocano y que intentó poner un poco de disciplina y, y trabajo y seriedad al grupo. Y acuérdate que empezaron a saltar lesionados porque prácticamente no se había hecho un trabajo físico durante todo el curso. O sea, había pues casi entregados a la molicio, no iba a decir la bolchevita, pero no tenían un comportamiento físico, el equipo no se sostenía, ¿no? Empezaron a saltar lesiones musculares por todo tipo y aquello fue un hundimiento imparable, ¿no? No hubo manera. Mira que yo Canovi, que el hombre lo intentó, el equipo mejoró un poquito, ganó ese partido, pero aquello... Bueno, un dato que creo que es escalofriante. Yo no recordaré el Hércules ser colista nunca, salvo ese año. Ese año baja como último.
Bajó de 22 último,
equipos, sí. Joder, Carlos, 22 el último. Pues fíjate, eso ya lo dice todo, ¿no? Cómo tuvo que ser la temporada.
Recuerdo con dos entrenadores en el banquillo, con Quique Hernández primero y luego con, como cuenta Pablo, con Slavisa Jokanović, que no pudo evitar el descenso. Una década después decías que no hemos vuelto al fútbol profesional, pero la alegría del 5 de mayo... Pablo, y todo lo que se vivió, pues casi que se celebra igual, ¿no?
Sí, hombre, a ver, no es, eso que estamos en el punto de partida, no, seguimos
con matices.
Seguimos en lo que era segunda vez, pero hombre, por lo menos mejor afrontar esta realidad, esta década, cerrar esta década con una alegría y estás un poquito más cerca, es verdad, ¿no? Contaba también que el Hércules estuvo tres ocasiones cerquita, bueno, cerca, sí, tuvo opciones reales de regresar al grupo profesional, salieron mal, bueno, esperemos que a la cuarta vaya la vencida, ¿no? Que sea dentro de poco y que se quede atrás esta etapa tan tan nefasta de la historia, ¿no? Porque yo me acuerdo que comentábamos cuando era jovencito que el Hércules era un poco el cometa Halley, pero en vez de 36 años tardaba una década. Tal que cada 10 años más pasaba, o menos, ¿no? Aparecía
por el fútbol profesional, ¿no?
Eso es. No, por primera.
Por primera.
Que ya nos parecía, joder, hay que esperar 10 años, ¿qué rollo? Pues bueno, Dios bendito, 10 años aquellos, ¿no? Que era primera división. Ahora fíjate lo que va a tener que pasar, ¿no? Entonces, es verdad que ahora mismo, pues a lo mejor frío un poco. Joder, ese tío, recordando una mala fecha, pero bueno, es que conviene recordar que no se está en el punto de salida, ni mucho menos. Se está todavía donde no se debería haber caído nunca.
Esas tres veces que estuvo cerca el Hércules también las recordaréis, contra las dos eliminatorias recordadas, contra el Cádiz, 2014-2015 y especialmente la 15-16, porque eso sí era una final, lo de antes había que pasar después otra eliminatoria, y la de la Ponfe, que también fue final, con plan Aguma, 2018-2019. ¿Cómo estás viviendo estas semanas, Pablo? Muchos temas sobre la mesa, la idea de Peña y Torrecilla de mantener unos 10-11 futbolistas de la actual plantilla, ¿qué te está pareciendo todo?
Bueno, pues quizás un poco la experiencia te lleva a decir que se dicen muchas cosas, se escriben muchas cosas, pero que hay que dejar un poco bajar la ola, bajar que la marea vuelva, que el mar vuelva a su sitio, ¿no? Yo tengo claro que no se puede renovar una plantilla con el corazón, porque si fuera así, pues seguirían jugando aquí Sanabria, Kempes, Reces y Espinosa. No se puede renovar con el corazón. Es normal que se digan esos mensajes de que se mantienen en el bloque en los primeros momentos después de un ascenso. Evidentemente, claro, tienes que darte por lo menos con los titulares, eso está claro. Pero creo que según se acerque el verano, el mercado y vaya a empezar la próxima temporada, vean los rivales, los equipos que van haciendo, el Hércules tendrá que meter mucha mano a su plantilla, porque el escalón, bueno, tú que te voy a contar a ti, que tú has visto primera red bastante más que todos nosotros, el escalón es grande. Es decir, no es aquello de que con este equipo me vale para tal. Yo creo que no, que vas a tener que meter mano porque hay muy buenos jugadores en esa categoría, grandes clubs, con los mismos objetivos y las mismas urgencias o más que tú, y que incluso tienen pasado en Champions, en Liga de Campeones, no hace mucho, con lo cual. O hablo por el Málaga,
sí.
Evidentemente, joder, pues tú no eres aquí el rey del baile como eres en segunda red, ¿no? Aquí tienes que ganarte en el campo y creo que al final se acometerán más fichajes de los que podemos pensar, ¿no? Y que estas cosas necesitan su paciencia, su tiempo y que lo bueno y lo malo que tiene acabar la temporada en mayo, bendito sea que sea por este motivo, por un ascenso, es que va a haber muchísimo tiempo para planificar y para observar lo que hacen los demás, lo que puedes acceder tú, quién no tiene sitio y se cae a la categoría para que tú puedas acceder a ese jugador. En fin, hay que tomarse un poquito con paciencia. Además, vienen hogueras, que tú sabes que en Alicante, pues hogueras es periodo que inhábil absolutamente prácticamente todo el mes o medio mes. Con lo cual habrá que esperar un poco para ver los primeros movimientos, ¿no?
Estaba yo pensando que tú eres histórico, puedes ir diciendo por ahí por primera ref, es que aquí ha jugado Trezeguet, ¿no? Pero te puedes encontrar al Málaga que te puede decir, aquí ha jugado Van Nistelrooy, ¿no?
Claro, y yo he jugado unos cuartos de final de la Champions, sí, y tú dices, pues yo no. Claro, ¿no? Pero, tampoco hay muchos más así, ¿no? Por suerte, pero bueno, ¿qué te voy a contar? Insisto, tú lo has visto, tú has visto esos ambientes, esos campos, esos equipos, esos sueldos, y con esto no te va a llegar. Por mucha ilusión que tengamos y el campo lleno y tal, no te va a llegar. Tienes que meterle mano a esta plantilla.
¿Crees que se calentarán en las oficinas, Enrique Ortiz, con una apuesta ambiciosa al económico para que el Hércules compita codo con codo con todos estos que estamos hablando?
Cualquiera sabe, pero a ver, cuando él se implica y está cerca, suele apostar más, ¿no? Cuando entra en esos periodos de presión, que se esconde y no quiere saber nada, pues le va, suele ir peor a Hércules. Cuando está más implicado, pues por lo menos...
Parece que ahora es así, desde luego.
Sí, sí, pues sí. Pues eso comentó el entrenador. Acuérdate que dijo que estaba en el 90% de los entrenamientos del año. Y en fin, que está muy cerca del equipo, aunque sea por una implicación casi sentimental y personal con la gente con la que se produce. Pues sí, espero que lo haga, porque ya te digo, no conozco mucho la categoría, pero viendo los que no consiguen subir cada año, que dices, joder, estos son los favoritos, y luego ni se meten, digo, ostras, pues tiene que ser una categoría bastante, bastante peliaguda, ¿no?
¿Qué opinión tienes de Rubén Torrecilla? ¿También te parece la piedra angular de todo esto? Ayer le decía a David Esteve en el AS que Ortiz quiere que sea su Cholo Simeone.
Bueno, esas frases de Enrique Ortiz las tenemos de todos los tipos. A quien no sé quién le diría que quiere que sea Guardiola, no sé quién quiere que sea no sé qué. O sea, en fin. Bien, pues me parece bien. Entiendo que se le fichó 2 años por eso, por un proyecto, ¿no? Torrecilla ha demostrado capacidad de liderazgo, aguantó al frente del timón del barco cuando la cosa había una tempestad complicada con el día de la Nucía famosa, la famosa tormenta perfecta de la Nucía, donde otras veces hemos visto saltar entrenadores por esos mismos partidos.
Había sido lo más normal, desde luego.
Exacto, aguantó el timón, seguramente atado de pies y manos por el club por el contrato de 2 años, pero bueno, se le aguantó. Luego ha tenido un discurso, un perfil bastante bajo con el ascenso. A ver, es un entrenador que ha conectado más o menos con su forma de juego. A mí me gusta una cosa que dijo, fíjate tú, casi contracultural, ¿no? Que dijo que cuando la afición protesta, estamos acostumbrados al discurso de que la afición siempre tiene razón, a ver, que anime, pero que anime. No, dijo, oye, me parece una falta de respeto. Esto es una falta de respeto a mi trabajo y me lo doy muy en serio. Así que no te consiento que me llamen no sé qué, mercenario y tal, ¿no? Pues me pareció, digo, pero mira, al menos ha sido original. Y el hombre se lo toma en serio, ¿no? No es aquí de, bueno, pues a mí echarme, cobro y me voy, ¿no? Lo vi bastante implicado en ese sentido con el proyecto. Me gusta eso de jugadores jóvenes, con pierna, que dice, ¿no? Con músculo y con hambre. Mm-hmm. Me parece que es lo ideal para salir de esta categoría, que quieran hacer historia en el club, me parece sensacional. Y me parece un buen hombre para un buen capitán de barco. Ahora, ya sabemos cómo es el fútbol. Aquí el fútbol, estas cosas, estos discursos y estas medallas se las lleva rápido con una mala racha de resultados. Y entonces a lo mejor no tiene la red de 1 año más de contrato, ¿no? Lo bueno que tiene también, Carlos, es que conoce la categoría, porque él entrenó al Castellón y lo tuvo ahí arriba muchísimas jornadas hace un par de años, con lo cual tampoco es una categoría desconocida para él. Bueno, pues hay que ser positivo y tener esperanza, ¿no? Ah. A ver si les es capaz de enganchar esta ola positiva de tanto de herculanismo que hay en la calle, de ilusión del máximo accionista, de hambre de esa plantilla, y todo el mundo pues consigue por lo menos, mira, pelear, que no sea la temporada estás ahí mirando para abajo, sino crear la ilusión, por lo menos de meterte en el playoff.
¿A Hansi Flick qué temporada le auguras en Can Barça?
Y eso es más complicado casi que la de Torrecilla, ¿no? Que tenga suerte, porque los que somos un poquito culés, algunos que también conozco al otro lado del teléfono, algún culé, pues y en esa emisora, pues bueno, pues que le vaya bonito, ¿no? Y si puede jugar algún partido amistoso en Alicante, como en aquellos tiempos buenos de los 70 y los 80, en los que el Barça venía de vez en cuando por Alicante, pues se lo agradeceremos.
Oye, el otro día yo pregunté, el del Alavés, en el Rico Pérez, no se sabe si va a ser en el Rico Pérez, el partido del 2 de agosto confirmado contra el Alavés, ¿va a ser el de presentación? Y me dijeron, a lo mejor hay otro más gordo aún de presentación. Bueno, hombre, pues ojalá, ¿no? Sea el Barça de Hansi Flick, no estaría mal.
Yo he visto debuts de esos de Hughes, Lineker, etcétera,
aquí, ¿no?
Aquí en el Rico Pérez, porque el Costa Blanca era casi habitual, ciertamente habitual, que perdía al Barça algún partido que otro. Ojalá.
Gracias, Pablo Verdú, me alegro de escucharte, un abrazo grande.
Otro muy grande, hasta luego.
Con el sello de O de Oliver presentamos Pilsen Restauración, servicio de catering con una gastronomía única para hacer realidad la boda de tus sueños. Trabajamos con las mejores fincas de la provincia de Alicante. Bodas y eventos personalizados con unos platos deliciosos y cuidando cada detalle. Llámanos al 637-560-592 o visítanos en pilsenrestauración.es.
Todos los martes y jueves a partir de las 8:30 en los campos municipales podrás ver jugar a los mejores equipos de fútbol amateur de tu ciudad en la 76 edición de la Copa San Pedro. Organiza Asociación de la Prensa Deportiva de Alicante con el patrocinio de la Diputación y la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Alicante. Síguela en copasanpedro.es, en sus redes sociales y a través de la aplicación Clupi.
¿Hay algo mejor que probar el Audi de tus sueños? Sí, es tener uno. Por eso en Audi Motor Pacífico contamos con una amplia gama de vehículos nuevos y de
ocasión. Ven a tu concesionario Audi en San Juan o Villajoyosa y cumple tu sueño. Vive la vanguardia en motor pacífico. Concesionario oficial Audi.
Na 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 na.
¿Qué cantas?
Na, na. El mejor tema del verano.
A partir del 25 de mayo te esperamos en Aqualandia Benidorm con las mejores y las más refrescantes atracciones acuáticas. Compra ya tus entradas en aqualandia.net y a fluir.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Teníamos pendiente un balance de final de temporada de Lucentum con Miguel Ángel Gil. Ya sabéis que el equipo alicantino quedó eliminado el viernes pasado tras perder 3-0 en la serie del playoff de ascenso, en la serie al mejor de 5 contra Forza Lleida. La liga ha sido buena, no tanto la recta final de la liga regular, y el playoff ha sido malo. No se pueden poner paños calientes porque Lleida ha pasado por encima a Alicante. ¿O no? Miguel Ángel Gil, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes. Literalmente, Lleida le ha pasado como un auténtico tren de mercancías por encima a la Fundación Lucentum, a HLA. Y no solo la Lleida, sino el último tramo de la competición, cuando ya el equipo ya estaba metido en playoff.
Hay muchas incógnitas si nos ponemos a pensar en la próxima temporada. Pero para empezar, ¿cuál es tu balance? ¿Cuál es tu nota de la temporada que terminó el viernes?
La nota media sería, bueno, evidentemente un aprobado, pero hay que, para sacar una nota hay que saber todo lo que ha sucedido. El verano fue un verano complicado, con salidas de personas que hasta entonces tenían mucho peso dentro del club, y esa salida ha beneficiado a la reconstrucción del equipo, a la llegada de personas que han podido sumar más en el proyecto de la Fundación Lucentum, y sobre todo lo que es la estructura interna y en el primer equipo. Y bueno, hubo que reconstruir un equipo totalmente. Vino un director deportivo que llegó con las ideas claras, pero quizás le faltaba saber un poco dónde aterrizaba. Una cosa es lo que te cuentan y otra cosa es cuando llegas, y ha sabido ir conociendo el terreno y dónde pisaba. Bueno, un entrenador que ya había llegado antes de salidas, y no quiero poner nombre porque ya todo el mundo y todos los aficionados lo saben, de la gente que salió en verano. Pero, se apostó por reconstruir, porque no queda otro remedio, reconstruir un equipo, crear un equipo joven, con un entrenador que le gusta trabajar con gente joven y han progresado muchísimo, con muchas dudas al principio, por la construcción de ese equipo, por los nombres de ese equipo, por pocos jugadores nacionales que tenía ese equipo y por todas las dudas que generaba ese equipo por ser tan sumamente joven, que el propio entrenador lo hablaba durante los primeros meses de competición. Y bueno, al final se consigue el primer objetivo de la temporada, que era entrar en playoff. El equipo ha ido creciendo, todos los jugadores en general han ido creciendo. Yo creo que algún movimiento se podía haber hecho más interno, pero hasta lo que ha sido la clasificación matemática del equipo en playoff, yo creo que es de una nota de un 7. Un 7 le pondría a lo que ha sido el equipo hasta llegar a la clasificación matemática.
Y luego se la baja, ¿no? Esa nota del playoff.
Evidentemente. Hablábamos durante la temporada, Carlos, que el calendario, que era muy favorable en Navidad, cuando había movimiento de equipos y tal, que el calendario era muy favorable para el objetivo de la temporada. Y confiábamos todo el mundo en el que el crecimiento del equipo, los jóvenes maduraran, aún incluso con la baja de Dugatel, pero que el equipo estaba dando pasos hacia adelante, que el centro de tecnificación era muy importante para el equipo cada partido, que había tenido sus momentos importantes de centro de tecnificación, y las cosas iban muy bien rodadas, pero había que ser realista en lo que te ibas a encontrar en un futuro, que es lo que nos hablaba mucho, que poníamos un castillo de futuro demasiado alto para que lo que luego iba a venir. Evidentemente, al final se cumplió todo lo que íbamos hablando en Navidad, que una vez que llegó el tramo duro de la competición, el tramo final, los rivales directos, los que se están jugando prácticamente, por los que están ahora ya, algunos clasificados y otros luchando por la clasificación, pues evidentemente ahí sí que ha bajado el equipo. ¿Por qué? Pues por estado físico. Yo creo que el equipo ha bajado mucho físicamente, que también lo hemos comentado aquí, en el tramo final, y bueno, y no se ha rendido prácticamente el último, podemos decir, el último mes, y el playoff no se ha rendido al nivel que se ha rendido durante toda la temporada.
Entonces, ¿lo que más te ha gustado y la mayor decepción para ti de esta temporada de Lucentum?
Sí, el playoff ha quedado mal sabor de boca. Evidentemente no puedes evaluar una temporada por el playoff, pero sí que marca. Y sí que marcará para el futuro, evidentemente, lo que ha sucedido en el playoff.
Este proyecto empezó, lo has dicho tú, con las salidas de algunas personas. Bueno, la espantada al Valencia de Luis Arbalejo, del director deportivo. Llegaron Asier Alonso a la dirección deportiva y Antonio Pérez Caínzos al banquillo. La temporada está ahí, como estamos hablando, con sus luces y sus sombras. Gil, ¿qué crees que va a pasar este verano?
Bueno, pues evidentemente ya ha habido algún movimiento dentro del club, como es la llegada de un director de cantera, al fin. Y esto, no sé cómo rendirá esta persona que llega de fuera, un extranjero.
Ionut Iorgescu, director técnico de la base del Lucentum, Ionescu, ha anunciado esta semana, es un director técnico de la base rumano.
Evidentemente, las referencias que yo he podido averiguar son positivas, pero bueno, también cuando llegó el director deportivo de hace dos temporadas, si hablabas con, depende de qué entorno, te hablaba bien, y si te hablabas con otro entorno, no te hablaba tan bien. Bueno, al final los hechos quedan reflejados. Pero evidentemente, con la llegada del nuevo director deportivo, lo que me gusta es que el club quiere empezar a apostar por la cantera. Porque hasta ahora, y vamos a decir las cosas muy claras, la cantera era un mero foco de tener niños, de tener familias que pudieran ayudar al primer equipo con sus ingresos, con sus colaboraciones, etcétera. Pero no se había apostado. Desde la salida de Guillén Arco, que era junior y cadete, la cantera ha sido un auténtico desastre, tanto la cantera masculina como la cantera femenina. O sea, hay que hacer una limpieza total, y espero que este director deportivo haga una limpieza total y que vuelva a confiar en entrenadores de la casa, que hay muy buenos en la provincia de Alicante. Porque hay clubes de la provincia de Alicante que con menor presupuesto, con menor infraestructura, tienen más rendimiento que la propia Fundación Lucentum, pero en femenino y en masculino. O sea, lo del femenino ya un poco, ahí me cabré un poquito cuando alguien me comenta, porque es un auténtico desastre desde hace muchas temporadas. Se sabe por qué se llegó, pero bueno, ahora llega el momento de decir, venga, vamos a empezar a reconstruir y vamos a hacer las cosas bien. Y espero que esta persona que llega lo empiece a hacer, pero tendrá que asentarse y saber lo que se va a encontrar Alicante. Y a partir de ahí, la cantera. Y sobre el primer equipo, pues ya te anticipo y ya te adelanto que la Fundación Lucentum, el año que viene, va a tener un presupuesto de playoff de este año. O sea, va a aumentar su presupuesto, va a tener mayores ingresos, y va a poder apostar por intentar, sí, en ese momento, ir a por un factor campo, sabiendo que en el la Final Four que va a haber ahora solamente va a subir un equipo y los otros van a seguir peleando en el siguiente, los que bajan de la CB, pero el presupuesto de la temporada que viene para el primer equipo, repito, para el primer equipo, va a ser superior al que ha habido muchísimos años atrás y evidentemente a este año. O sea que, aunque se salga diciendo que el objetivo de la próxima temporada es crecer como club, como institución, etcétera, 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 lo que sí que está claro es que el primer equipo, su objetivo interno va a ser el factor campo.
Vale, bueno, pues veremos si esa apuesta económica es más importante para el Lucentum de la próxima temporada. Se la juegan en el quinto partido, por cierto, Gil. El Betis y el Estudiantes, por un lado, están en el quinto partido del playoff, y por otro, Guipúzcoa y Tizona Burgos. Y ya esperan rivales en la final a cuatro, el Forza Lleida y el San Pablo Burgos. ¿Tiene favorito por ahí?
Bueno, a ver, evidentemente, a un quinto partido lo normal es que ganen en los de casa. Pero visto lo que ha pasado en la CB últimamente con UCAM Murcia, cualquier cosa puede pasar. Por lo tanto, bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que pasa hoy, pero que lo normal en este tipo de situaciones es que el equipo con factor campo en un quinto partido sea el que sea favorito para este partido.
Gracias, Miguel Ángel Gil. Un abrazo grande.
Hasta luego, un abrazo.
I'm so happy. En EGM Ingenieros te ayudamos a hacer realidad tus proyectos.
Licencias de apertura.
Homologaciones de vehículos.
Proyectos de instalaciones eléctricas.
Certificados para eventos.
Proyectos de instalaciones térmicas.
Proyectos de instalaciones contra incendios.
Trámite obtención licencia vivienda turística.
Certificados eficiencia energética.
Informes periciales.
Todos tus proyectos con nosotros en egmingenieros.es.
Podríamos contarte lo emocionante que es el nuevo Tiguan, pero mejor que lo haga todo un campeón del mundo. Conectamos con el circuito.
Bueno, el nuevo Tiguan, completamente equipado, y además la etiqueta Eco.
meten un cochazo que...
Nuevo Volkswagen Tiguan. Sobran las palabras.
¡Descúbrelo en tu concesionario!
Sala Hermanos, en Avenida Vistahermosa, San Vicente y Ocaña.
Cuando cuentas con los buenos, todo sale bien. Con Homican, tu reforma integral del hogar y local comercial en manos expertas y sin sorpresas. Descubre nuestras ventajas en alicantereformas.com y comienza tu proyecto con Homican.
En Quirón Salud sabemos lo importante que es recuperarte cuanto antes tras una intervención quirúrgica. Por eso, somos el primer hospital privado de Alicante en incorporar la técnica más sofisticada en cirugía robótica mínimamente invasiva. Porque la mejor recuperación es volver a tu vida. Quirón Salud. La salud persona a persona.
Aquí viene Santos Patón porque tenemos el episodio número 75 del podcast puesta a punto de aparecer en cope.es Alicante. Hola Santos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola Carlos, qué buen apunte ese de a punto. ¿Sí? Sí señor, lo tenemos aquí calentito en el horno y la verdad es que con temas diversos y temas para levantar este jueves. Ya casi tenemos hecha la semana, o sea que vamos con energía para cerrarlo como más nos gusta, Carlos.
Hablamos hoy de un foro de motor sobre mujeres influyentes en el motor y en el deporte, y además hablamos de una marca que es un clásico. Hoy hablamos también de Yamaha.
Sí, señor. Vamos a empezar, si te parece, por ese foro, como tú bien has dicho, de mujeres influyentes en el motor y en el deporte. Motor y deporte que van muy unidos. Yo cuando es competición, ya sea en motos, ya sea en Fórmula 1, pues siempre lo enfoco, es exactamente lo mismo. Ahí tenemos a Marta García, campeona de Fórmula 1 española de aquí, de nuestra comunidad. Y bueno, hoy tenemos un eventazo, este foro, en la sede de Aston Martin en Madrid. No sé si has estado ahí en la calle López de Hoyos.
No tengo el placer.
Pues la verdad es que Aston Martin marca la diferencia. Uh-huh. Y quien marca la diferencia es su moderadora y presentadora, Cassandra Dodero, que la hemos tenido aquí en Puesta a Punto y que nos habla de todo lo que se va a tratar esta tarde en este foro, en este evento. Y bueno, tenemos muchas ganas de conocer y ver a todas las ponentes que seguro que nos van a acercar pues esa visión más femenina del mundo del motor, Carlos.
Mujeres influyentes en el motor y en el deporte. Nos coge un poco lejos, salvo que estéis camino de Madrid o en la capital de España, pero es hoy en la sede de Aston Martin. ¿Y qué nos cuentas de Yamaha?
Pues mira, vienen los amigos de Alicante Motor. Como no podía ser de otra manera, viene su gerente, Elías Azorín, para hablarnos de todas las novedades de Yamaha, de la, sobre todo de la MT-09, que tengo muchas ganas de que me cuente esta versión del 2024 y hablar de toda esa gama de Yamaha, de la marca japonesa, y no solamente de motos, que también tienen bicis, Carlos. Además, tú y yo la hemos probado, ¿te acuerdas?
Es verdad, bicis eléctricas.
Así es.
Y muy chula. Estaba viendo la MT-09. No está nada mal, ¿eh?
No está nada mal, sí. Últimamente hablamos mucho de motos, nos gusta, nos encanta y sabemos que a vosotros os gusta, por lo cual, ya sabéis, vamos a hablarlo mucho. Y ojito que este fin de semana tenemos campeonato de Superbike y vamos a estar allí también presente, por lo cual, todo sobre dos ruedas, Carlos.
Qué guay, las Superbikes, ahí seguro que también Yamaha tiene que mucho que decir. Bueno, pues todo esto en Puesta a Punto. Gracias, Santos. Te escuchamos en un rato con Juan Fran Millán, cope.es Alicante, número 75 de este podcast, que va camino también del final de la temporada, ¿no? Habrá que irse de vacaciones, ¿no?
Aguantaremos hasta agosto, vamos a estar aquí con vosotros, porque sé que en julio, pues, os gusta mucho.
Yo paro antes, ¿eh? Lo siento.
Bueno, pero aquí tenemos que estar todos, o sea, que unos se van, otros vienen, pero hasta julio estaremos aquí con vosotros.
Gracias, Santos.
Gracias a ti,
te
Carlos.
Escuchamos en Puesta a Punto. Mañana, viernes, la previa de lo que queda en juego, que no es poco, ¿eh? Lo del Orihuela y ese partido por el ascenso en la Cesarre, y también empiezan los playoffs de ascenso, ida de las semifinales de los equipos que quieren salir de primera ref hacia segunda división, los Ibiza, Celta Fortuna, Barça B, Málaga, Córdoba, Ceuta, etcétera. Eso es este fin de semana, partidos de ida. También hablaremos mañana aquí de lo del Job Español, que va a empezar a competir por el ascenso a Segunda Ref contra el Azeneta. Así que mañana aquí en Deportes Cope, la previa de lo que queda decisivo en las competiciones. Ahora sigue la tarde con Fernando de Aro y Pilar Cisneros. Hasta mañana.